Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Cerramos la semana con Globo Sonda. Hoy hace 5 años de Lisboa y precisamente hoy algunos medios especulan con la salida de Sergio Ramos del Real Madrid este verano. Luego sabremos por qué y por qué ahora. Además, mañana hay Copa. Ha hablado Messi 4 años después en la sala de prensa. Pasa con más frecuencia el cometa Halley. Esperaremos también lo que ocurre este fin de semana con los 7 equipos de las 7 estrellas que aspiran a subir de categoría antes de que acabe la temporada. Y en Madrileños por el Fútbol, hoy Ángel López, de Getafe a seleccionador de Guinea Ecuatorial. Raquel Cordonier realiza y Javier Rodríguez y Diego García coordinan. Comenzamos. Cerramos la semana como la abrimos, cargados de noticias en nuestro mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Si es que mañana se echará el cierre a la temporada para los equipos de Primera División con la final de la Copa del Rey. Barcelona y Valencia se van a medir para levantar el último título del año. En la previa, Leo Messi, que llevaba 4 años sin hablar en rueda de prensa, ha dicho, haya hablado, sobre la debacle de Anfield.
Nosotros somos los únicos culpables de ese partido, que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Creo que fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos, y obviamente el míster tendrá parte de culpa también, como la tenemos todo en el vestuario, pero lo que más no tengo duda que somos nosotros.
Será también una final de entrenadores. Ernesto Valverde no considera que el resultado de mañana sea decisivo para su futuro.
No pienso demasiado en eso. A mí lo único que me preocupa es ganar mañana y nada más. Al final los entrenadores sabemos que en cada partido, cada día te la estás jugando por una razón o por otra, que no es algo que le ocurra solo a mí, al entrenador del Barça.
Y Marcelino quiere cerrar una temporada de muchos contrastes con un título que no gana desde hace 10 años.
Nosotros vamos a intentar poner en las máximas dificultades a un extraordinario equipo, que por cierto quiero felicitar por haber sido campeón de forma holgada y solvente de nuestra liga. Vamos con toda la ilusión, con el ánimo y el coraje para ganar esta final y brindársela a nuestros aficionados.
En el Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ignora si Antoine Griezmann se despedirá del equipo rojiblanco como lo han hecho Godín y Juanfran. El presidente colchonero ha asegurado que únicamente depende del francés.
Y Griezmann, pues no sé si se querrá despedir o no. La despedida depende de Griezmann, que es el que se va. Si se quiere despedir, se despedirá. Si no se quiere despedir, pues no se despedirá. Una cosa es estar decepcionado y otra cosa es estar cabreado. Una decepción es cuando yo creo que una persona va a continuar y no continúa. Eso no quiere decirse que el jugador no haga lo que tiene que hacer o lo que él cree que tiene que hacer. A mí me ha decepcionado a título deportivo. A título personal me parece una persona encantadora, una persona magnífica, un chico muy joven y que tiene un futuro por delante grandioso.
Y hoy en el partido de la una, Julio Baptista ha repasado su carrera justo en el momento en el que se va a centrar en ser entrenador. El ex madridista vería con buenos ojos la llegada de Neymar al conjunto madridista.
Pero sabemos de lo que es Neymar. Neymar es un jugador desequilibrante, un jugador fuera de serie, que normalmente no, es súper difícil encontrar un jugador con sus características. Y para mí es, hoy en día, es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay.
Y este fin de semana entramos en las últimas 3 jornadas de Segunda División. Por arriba sigue la lucha por el ascenso, pero por abajo el Rayo Majadahonda peleará por quedarse en la División de Plata. Mañana a las 4 frente al Córdoba tiene su última oportunidad. Antonio Iriondo cree que el equipo está acostumbrado a jugar este tipo de finales.
Este club lleva jugando finales los 3 últimos años. El año pasado nos jugamos un playoff, el anterior nos jugamos otro playoff. Ahora yo tengo la sensación de que nos estamos jugando otro playoff para jugar en Segunda División el año que viene, ¿no? Hasta ahora hemos tenido éxito en esos playoffs, esperemos que nosotros también.
Y en el Giro de Italia hemos vivido la primera gran etapa de montaña. Mikel Landa habló tras recortar tiempo a todos los favoritos en la general de este Giro.
Se ha hecho muy duro al final, se ha atacado de lejos y entre los kilómetros que quedaban y la altitud, llega fundido. Muy contento, ¿no? Sobre todo, pues porque le he visto un poco más débiles, ¿no? Más accesibles a los rivales y pues nos da moral para seguir.
Y en tenis ya está todo listo en París para la disputa de Roland Garros. Rafa Nadal ya sabe el camino que tendrá para conquistar una vez más su torneo más especial.
La verdad que cada año las sensaciones son un poquito diferentes a nivel tenístico, ¿no? Aquí sí que es verdad que me siento bien, ¿no? He entrenado ayer muy bien, hoy otra vez muy bien. Y las sensaciones a nivel emocional para mí pues siempre son muy especiales, ¿no? Es el lugar más importante de mi carrera, sin ninguna duda. He vivido tantos momentos tan importantes para mí y para todo mi equipo aquí que siempre es una ilusión y una emoción especial volver a estar aquí.
Y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza es la gran aspiración española para levantar el cetro francés.
Yo siempre con mucha ambición, siempre hay que controlar casi la ambición, ¿no? Pero bueno, quiero hacer un gran torneo como siempre, es un torneo muy importante en mi calendario y me estoy intentando preparar lo mejor posible.
Y terminamos recordando que hay fútbol en directo. Desde las 9 se está jugando en la Rosaleda el Málaga-Zaragoza, que abre la jornada, la antepenúltima jornada en segunda división. De momento, minuto 8 de partido, Málaga 0, Zaragoza 0.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Sábado 13 horas, Colegios Pío Baroja de Leganés y San Miguel de Navalagamella, desde el Salón de Actos de Telemadrid. Domingo 8 horas, Colegio Julián Besteiro de Parla.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla, Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Sergio Ramos celebra dos cumpleaños, el de su nacimiento, que es en marzo, y el del gol de Lisboa. Hoy cumple 5 años la décima y coincidiendo con ese aniversario se ha filtrado que el de Camas podría irse del Real Madrid este verano. La noticia sorprende, sobre todo porque le ha sorprendido hasta el propio Sergio Ramos. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
Estamos hablando del capitán del Real Madrid, la noticia la dio anoche La Sexta y hoy el diario Marca también ha apuntado algunos detalles en torno a una reunión que se produjo hace 2 semanas.
Sí, hay ciertas dudas, cierto malestar. Esto viene ya desde hace tiempo, desde el día que el Ajax eliminó al Real Madrid. Recordaremos que Ramos no jugó aquel partido porque estaba sancionado, pero sí estuvo en el vestuario después del mismo y tuvo un enfrentamiento verbal, bueno, de cierta importancia con el presidente, con Florentino Pérez. Se dijeron cosas no demasiado agradables y lo cierto es que desde entonces, como la temporada ha terminado, como ha terminado, hay serias dudas sobre el futuro del propio Sergio Ramos, eso apuntaban los compañeros, sobre si lo mejor quizá para él y para el propio club sería que abandonase, pero nosotros, puestos en contacto con el entorno del futbolista del Real Madrid, el capitán del Real Madrid, niegan este punto y este extremo. Ellos entienden que, bueno, no saben de dónde ha salido esa información, pero que para nada ha salido del entorno del propio futbolista, que sigue pensando en estar en el Real Madrid, aunque en principio, como tú comentas, los compañeros del diario Marca sí hablan de una reunión que se produjo hace 15 días en casa del futbolista en la que estaba el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y Ramos estaba acompañado de su padre y de su representante, su hermano René Ramos, y simplemente aquello quedó, bueno, en seguir hablando, en charlar y en ir viendo cómo pasan las próximas semanas. Por cierto, Rodrigo, hay que decir que Ramos ahora mismo está de vacaciones fuera de España, está en Miami y todavía le quedan unos cuantos días porque recordemos que no regresará hasta que tenga que concentrarse con la selección española.
La pregunta, Carlos, después de esa reunión hace dos semanas, hay fuentes que apuntan a que fue en casa de Sergio Ramos, otras que apuntan a que fue en la sede de ACS, la empresa, que el conglomerado de empresas que dirige Florentino Pérez, pero la pregunta es, ¿quién filtra la noticia? ¿Por qué ahora? ¿Y con qué intención? Si el entorno de Ramos dice que no, sí, que no es el propio futbolista o su gente la que esté filtrando esta información, la pregunta es quién lo hace y por qué ahora.
Claro, evidentemente solo puede venir de dos fuentes, o es el propio club el que filtra, bueno, ese descontento o esas dudas en el capitán del Real Madrid para seguir o no seguir de cara a la próxima temporada, o el propio entorno del jugador. A nosotros el entorno del futbolista nos lo desmiente, y si fuera el entorno del club, del presidente del Real Madrid, querría decir que, bueno, en principio no cuentan con él, aunque hay que decir, Rodrigo, que para Zidane a día de hoy es un futbolista absolutamente indispensable. Primero, porque es el capitán. Segundo, por la buena conexión que hay entre el propio Ramos y Zidane. Y tercero, porque buscar un sustituto para Ramos a día de hoy sería absolutamente, no imposible, pero sí muy, muy, muy complicado y sobre todo tremendamente caro.
Pues así es, si fuera el entorno del jugador el que filtra la noticia, se entendería como una maniobra para mejorar el contrato. Claro. Si no es así, pues a lo mejor la interpretación es otra y es el propio club el que quizá no esté demasiado contento con Sergio Ramos. Más allá de lo del capitán del Real Madrid, que vamos a ver en un futuro qué recorrido tiene, Zidane tiene convencido ya a Mbappé para que venga al Real Madrid.
Sí, bueno, esto es algo que además viene de lejos, porque ya incluso hace dos años, cuando el Real Madrid intentó acometer el fichaje del futbolista francés, el propio Zidane ya habló en Mónaco entonces con el propio futbolista y con su padre, y ahora otra vez se han puesto en contacto con el entorno del jugador. Bueno, el jugador lo tiene claro, está convencido. Él sabe que deportivamente y en cuanto a prestigio se refiere, las opciones que les da el Real Madrid no se las ofrece su actual equipo. Y el futbolista está convencido. ¿El problema cuál es? Pues evidentemente convencer al emir de Qatar. Esta es la cosa. Ya sabemos que este señor problemas de dinero no tiene y por ahí va a ser muy difícil que permita que el Real Madrid consiga comprar y dar salida a su gran estrella y a un futbolista muy joven con un futuro realmente extraordinario por delante. Con lo cual, la primera parte está hecha, que es convencer al futbolista. Zidane lo tiene, pero lo del dueño del PSG va a ser otra cosa bien diferente.
Hoy hemos estado en el partido de la una con Julio Batista. Le hemos preguntado, Mbappé, Neymar, ¿lo tiene claro el exfutbolista del Real Madrid?
Al final, fútbol es momento, ¿no? No podría decir que Neymar en este momento está entre los tres mejores del mundo, porque Neymar viene de una lesión y prácticamente al final no jugó todo lo que podría jugar. Antes de lesionarse, sí, estaba en un momento de forma increíble. Pero después se lesionó, entonces ahora mismo, pues no, porque... pero sabemos de lo que es Neymar. Neymar es un jugador desequilibrante, un jugador fuera de serie, que normalmente no, es súper difícil encontrar un jugador con sus características. Y para mí es, hoy en día, es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay.
Pues apuesta por Neymar, su compatriota Julio Batista. ¿Algo más, Carlos?
No, poco más, a la espera simplemente de lo que pase la próxima semana, que sí va a ser importante, Rodrigo, porque recordemos, el miércoles es la final de la Europa League, ahí termina la temporada del Chelsea y previsiblemente al día siguiente, el jueves, podría ser oficialmente anunciado el fichaje de Eden Hazard.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Por cierto, que otro fichaje que va a ser anunciado en breve, Jovic ha jugado hoy sus últimos minutos con el Eintracht, ha salido en el último cuarto de hora y ha marcado en el empate a 3 de su equipo en el amistoso contra el Wolfsburgo. Y mañana a las 9 es la final de Copa. Todavía, o hasta hace pocos minutos, no sabíamos qué televisión iba a transmitir el directo del partido. Al final va a ser Televisión Española. Lo que sí sabíamos desde el principio es que van a jugar el Barça y el Valencia y que el partido será en el Benito Villamarín. El Barça quiere irse de vacaciones liberado del trauma de Anfield. El Valencia busca la guinda en el año de su centenario. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Y ya la final ha empezado en la sala de prensa. En el Barça se puede decir que Valverde sale con todo, ¿no? Con Piqué y con Messi. que no hablaba desde hacía 4 años en una sala de prensa como la de hoy.
Sí, la verdad es que bueno, ha sido el día para que Leo Messi diera por fin la cara después de ese partido frente al Liverpool en Anfield, donde el Barcelona perdió la eliminatoria y donde ha quedado apeado de la Champions League. Y hoy Messi, bueno, pues ha recordado, ¿no? Tenía tiempo para ello, para recordar aquel partido. Desde luego se ha centrado prácticamente toda la rueda de prensa en ese fracaso deportivo del Barcelona esta temporada, pero evidentemente con la posibilidad de hacer un doblete, que no está absolutamente nada mal. Leo Messi habla de, bueno, esa eliminación ante Liverpool en Anfield y del partido que hicieron.
La verdad que sí, que fue un golpe muy duro el que recibimos, tanto yo como todo el vestuario, que nosotros somos los únicos culpables de ese partido, que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Creo que fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos.
Bueno, desde que acabó aquel partido, Valverde, su técnico, ha estado en entredicho. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Valverde abandonara el Barcelona a final de temporada, incluso antes de esa eliminatoria final frente al Valencia en la Copa del Rey, y que tenía incluso nombres para poder reemplazar en el banquillo. Pero le han preguntado ya a Messi por la continuidad del técnico. Si le gustaría, si cree que además es el técnico encargado. Messi ha defendido a Ernesto Valverde.
Sinceramente creo que el míster hizo un trabajo impresionante todo este tiempo que estuvo.
¿A ti te gustaría que el año que viene Ernesto Valverde siguiera siendo el entrenador del Barcelona? Gracias.
Sí, la verdad que sí, que me gustaría que siga, como dije recién, todo este tiempo que lleva. Te puede gustar o no cómo jugamos durante todo este tiempo, pero el año pasado hicimos el doblete.
Así que respalda a Valverde. Esto es lo más granado de la comparecencia de Leo Messi. A su lado estaba Piqué, que ha sido absolutamente desaprovechado. Solo 3 preguntas, una en inglés, la otra en catalán, y de Griezmann poco, ¿no? De los 2 futbolistas del Barça.
Le han preguntado por Antoine Griezmann a los dos. Les ha dicho, la pregunta ha sido clara, ¿les gustaría jugar con Griezmann la próxima temporada? Ha contestado Leo Messi muy bajito diciendo, no hablamos de Griezmann.
Pues nada, nada de Griezmann. Y Ernesto Valverde, que ya sabe que su máxima figura apuesta por su continuidad, ha comparecido también para terminar de resolver una temporada que apuntaba bien. Se hablaba de triplete en Barcelona. Al final van a necesitar la Copa para irse de vacaciones moderadamente satisfechos.
Sí, la verdad es que, hombre, después de ganar la Liga ya es un título y, por supuesto, hacer el doblete sería una buena temporada para el FC Barcelona. Hoy, sobre todo, Valverde ha querido referirse a los errores cometidos en Anfield, qué es lo que ha aprendido de aquel partido frente al Liverpool y qué es lo que no debe hacer el Barcelona para perder el sábado mañana la final frente al Valencia. Sobre todo, lo más importante, tener el control del balón.
Nuestra intención tiene que ser, sí, combinar, tener una posesión rápida, o sea, rápida, hacer una circulación rápida, llevar el balón de un lado a otro y hacer que nuestra posesión sea en el campo contrario. No tengo ninguna duda, porque aquí el que domina el partido es el equipo que tiene las ocasiones. Y nosotros el primer tiempo en Liverpool tuvimos las ocasiones. Y nosotros tuvimos el dominio salvo los 10 primeros minutos. El segundo tiempo no. Eso es lo que tenemos que mejorar. A eso me refiero con el tema del control.
La final de Copa, un partido bonito, va a ser un gran partido, no decimos que no, pero para nosotros aquí en Onda Madrid, los partidazos del fin de semana son los que vamos a transmitir en el partido de la Onda y en Madrid al tanto. Arrancan las fases de ascenso a Segunda División y Segunda División B. Más allá de ver la final de Copa por la tele, este fin de semana en Madrid tenemos algunas citas imprescindibles. La primera de ellas, mañana a las 4 en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda, Córdoba. Quedan solo 3 jornadas para el final y los majariegos están en descenso.
Sí, además es el último partido del Rayo en su casa, en el Cerro del Espino, y es que no conocen la victoria desde aquel partido en Riazor el 6 de abril. Desde entonces han sido 5 derrotas, un empate, que le han llevado al equipo majariego hacia los puestos de descenso, donde en aquella etapa estaba totalmente fuera, parecía salvado, pero que a día de hoy necesita al menos 3 puntos, que serían mañana frente al Córdoba.
Nos está escuchando Juanvi Peinado, que es el segundo entrenador del equipo majariego. Hola Juanvi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está la tropa?
Pues bien, la verdad que con muchas ganas de que llegue ya las 4 de la tarde, que el balón empiece a rodar y de jugar el partido. La verdad que la gente ha entrenado fenomenal esta semana, como todo el año. La verdad que es un grupo encantador y es una delicia trabajar con ellos. Y ya te digo, cuando llega ya la hora de la verdad, la hora de poner la guinda al pastel, pues deseando que lleguen ya a las 4 de la tarde para empezar a jugar el partido.
Estáis donde no pensabais. ¿Eso hace que algún futbolista, sobre todo seguramente algún joven, le tiemblen un poquito más las piernas o en ese sentido no tenéis problema?
Al final, creo que una de las grandes, uno de los grandes logros que yo creo que hemos conseguido entre todos es el no preocuparnos de otra cosa que no sea el siguiente partido. Entonces, creo que lo afrontamos como cualquier otro, evidentemente sabiendo que ya estamos en el tramo final, que ya los puntos son definitivos y que obviamente ya la competición nos pone en el lugar por el que nosotros tenemos que pelear por cosas, y al final el objetivo va a ser el intentar salvar la categoría. Pero no es un partido que planteemos de una manera diferente. Estamos muy centrados en tratar de dar nuestra mejor versión mañana, y en ese sentido yo tengo muchísima confianza en que los chicos lo van a conseguir y vamos a ser capaces de ganar.
De todas formas, nadie tiene que ponerse nervioso, ¿no? Por potencial, por estructura, por historia. Seguramente estáis en el lugar donde podíamos calcular en agosto o septiembre que iba a estar el Rayo Majadahonda, ¿no?
Bueno, al final ya te digo que los objetivos, o sea, las cosas que se logran durante el año, al final es la sucesión de partidos la que nos van diciendo qué es lo que merecemos. Creo que los chavales han hecho un trabajo fantástico y que hemos dado un muy buen nivel en la gran mayoría de los partidos. Yo creo que recordar que salvo en 3 o 4 partidos donde el rival nos superó claramente, en el resto creo que hemos podido competir de tú a tú contra cualquiera, y al final la segunda división tiene que el nivel de los equipos es muy grande, que los jugadores son muy buenos, tanto los nuestros como los rivales, y que los detalles pueden caer de cualquier lado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues al final estamos peleando por tratar de permanecer en segunda división, que yo creo que es un logro muy importante para el club. La competición nos ha puesto en este sitio, bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo, porque yo creo que los chavales, ya te digo, lo han merecido.
Lo que pasa es que las dinámicas en estos casos son importantes. Mira lo que le pasó al Girona en primera división, y es verdad que el Rayo Majadahonda hace un mes y medio que ha sumado un punto, ¿no?, de 18, que se rompió hace un mes y medio para haber llegado hasta esta situación.
Pues al final lo que te he comentado antes, la línea de juego es muy similar, el equipo ha seguido generando situaciones de gol, el equipo ha seguido jugando a un nivel más o menos habitual y normal al que estaba desarrollando la racha en la que nosotros estábamos logrando las victorias, y lo que ocurre es que los detalles en una categoría de tanta exigencia, de tanto nivel como es la segunda división, hacen que los partidos caigan de un lado para otro. Nosotros el otro día en Las Palmas creo que hacemos un partido muy completo, donde salvo los primeros 20 minutos donde ellos están más cómodos, creo que nosotros hicimos más cosas bien para merecer ganar, nos ponemos 2 veces por delante, y en el minuto 94, cuando el árbitro había dado 3, pues nos marcan el 3-2 en una falta, y así podíamos ir repasando muchos partidos, incluso algunos partidos que hemos ganado. Probablemente esos detalles a lo mejor nos han beneficiado a nosotros y no han premiado al rival. Al final la igualdad es la que hace que los partidos caigan de un lado para otro, y nosotros las últimas 6 semanas hemos tenido la mala suerte de que el resultado no nos ha favorecido, pero sí creo que hemos merecido más cosas. Pues estamos a tiempo de rectificar y esperemos que mañana merezcamos y logremos al final ese premio y logremos los 3 puntos.
Y aunque no sea merecido, la verdad, Rodrigo, que este equipo siempre dice mucho, y Antonio Iriondo hablaba de que este Rayo Majadahonda está acostumbrado a jugar finales. Lo decía por la del año pasado en el playoff, la de hace 2 años también, casi siempre se le ha dado bien jugar este tipo de partidos a cara a cruz. ¿Qué tal, Juanmi? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad que es la tendencia de los últimos años en el Rayo Majadahonda. Ya desde que lo cogió él en tercera división, la tercera temporada que ascendió, sucesivamente el ascenso después a segunda división, y sí es verdad que en el tramo definitivo de la temporada el equipo siempre ha sido capaz de dar la talla, pero yo creo que todo es consecuencia, primero obviamente el nivel de los jugadores, que sin ellos es imposible que tú puedas lograr nada, y después que en esa mentalidad de lograr única y exclusivamente preocuparte del próximo partido. Al final, si lo analizas con un poco de cautela, cuando te aíslas un poco, al final el único partido que puedes ganar o perder es el próximo que vas a jugar. Los anteriores no sirven, y lo que venga tampoco te va a ayudar ni puedes solucionar nada. Por tanto, si tú te centras única y exclusivamente en el hoy, en el partido de hoy, al final eres capaz de focalizar toda tu energía y todo tu talento en ese partido. Yo creo que por eso el equipo llega muy tranquilo a los momentos definitivos, a estos partidos, digamos, de cara o cruz, y por esa razón nosotros estamos muy confiados en que mañana las cosas van a salir bien.
También estamos acostumbrados a ver a un Antonio Iriondo siempre reflexivo, siempre pausado, siempre mirando al siguiente partido, como tú siempre dices. Lo que no nos queda claro más bien es quién le pone un poquito más de picante en el banquillo en esa relación entre Antonio y tú.
No, al final...
¿Quién es más pesado?
No, al final la línea la marca siempre el entrenador. Yo toda mi vida, salvo este año y el año que estuve con Julen Lopetegui en el Castilla, siempre he sido el primer entrenador, y al final la línea siempre la marca el primero. Yo creo que obviamente cada uno tenemos nuestra forma de ser y nuestra personalidad. Yo probablemente sea un poquito más pasional en ese sentido, también porque obviamente son 20 años de diferencia entre uno y otro, y la experiencia en ese sentido es un grado, pero sí que te vas dando cuenta con el paso de los partidos que cuanto más calmado estás, cuanto más tranquilo estás, más serenidad transmites al jugador, y lo que necesitan ellos de ti es ayuda, y esa ayuda tú se la puedes dar en forma de equilibrio, en forma de calma y en forma de confianza de que ellos lo van a hacer bien. Entonces, la línea es la que él marca y todos tratamos de seguirla, y yo creo que desde el banquillo, cuanta más tranquilidad y más serenidad traslademos al jugador, ellos van a notar más confianza y yo creo que es la mejor manera de poder ayudarles.
¿Y qué te dice el míster? ¿Qué es más difícil, subir o mantenerse?
Al final, las finales tanto para una cosa como para otra son bonitas de jugar, y obviamente todo tiene su dificultad. Yo creo que el año pasado el equipo hizo un tremendo trabajo, hizo una temporada fantástica, culminada con ese ascenso épico el día de Cartagena en ese partido maravilloso de vuelta, y este año pues también nos está evidentemente costando mucho el mantener la categoría porque el nivel, ya te digo, es muy alto. Sí que te puedo decir, sobre todo yo por este año y por lo que hablo con los chicos y con él de lo que sucedió el año pasado, que lo estamos disfrutando mucho, que cada partido para nosotros está siendo una experiencia fantástica, que el prepararlo durante la semana, obviamente la culpa de eso la tienen los jugadores, es un auténtico placer, y que hemos sido capaces de lograr ser un equipo que mira a los ojos a cualquier rival, llámese Deportivo de La Coruña, llámese Reus, que ya desgraciadamente por los motivos que todos sabemos ha desaparecido, y podemos ir a ganar con cualquiera, igual que podemos perder con cualquiera. Entonces ha sido una experiencia muy satisfactoria, y ahora tenemos que pelear por primero mañana ganar y tener el derecho de volver a disfrutarle el año que viene.
Una muy rápida, ¿cómo está Aitor Ruibal?
Bien, está bien, la verdad que está recuperado, ya ha entrenado con normalidad esta semana y está disponible para mañana, si Antonio lo considera, contar con él. La verdad que es una suerte pues contar, salvo desgraciadamente con Rafa y con Carlos, que son los que no van a poder estar, pues tener a toda la plantilla disponible para poder elegir, yo creo que es una suerte para nosotros, y bueno, pues mañana salga el que salga, seguro que el míster acierta y haremos las cosas bien.
Pues a por ellos, Juanmi, que reviente el Cerro del Espino, que se consigan los 3 puntos, sumados a los 3 del Reus, la cosa tendría ya otro color, y a ver si es posible completar este que para mí es otra pequeña gran proeza, que el Rayo Majadahonda se mantenga esta temporada con todos los problemas, con el cambio de estadio, con el cambio de lugar de entrenamiento, con ser un equipo nuevo en esta categoría. Creo que sería de un mérito aplastante que lo consiguierais. Así que mucha suerte, da un abrazo al míster de nuestra parte también, y mucho ánimo para toda la plantilla.
Pues nada, muchísimas gracias por vuestra ayuda y por vuestro aliento que siempre notamos ahí, y bueno, vamos a tratar entre todos de mañana hacer bien las cosas y poner el primer peldañito para lograr eso que yo creo que nos hemos merecido, que es la permanencia en esta categoría.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Lo que quieren hoy otros 7 equipos madrileños es subir para luego mantenerse. Arranca la fase de ascenso que, como siempre, vamos a contar aquí en Onda Madrid. El Fuenla, el Athletic B y el Castilla quieren jugar en segunda la próxima temporada, y el Getafe B, Las Rozas, Alcobendas Sport y Móstoles van a pelear por ser de bronce. Nos detenemos en el cruce directo entre los campeones de grupo de segunda B, Fuenlabrada Recreativo de Huelva, domingo a mediodía, en la otra y en Madrid al tanto, y quien gane sube. Estamos en comunicación con Cristóbal Márquez, que es el capitán del Fuenlabrada. Hola, Cristóbal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que a la tercera vaya la vencida, ¿no?
Pues ojalá sea así, ojalá. Pero bueno, en tema de fútbol nunca se sabe. Así que nada, es verdad que hemos dado un pasito más quedando primeros y teniendo como una ventaja más, o esa oportunidad directa de en una final poder ascender, y a ver si podemos conseguirlo por fin.
A tus 35 años, esto ya es lo que te faltaba por vivir.
Bueno, pues sí, la verdad que la otra vez ya hace tiempo subí con el Villarreal B, digamos, era un momento en el que no lo necesitas tanto porque, bueno, eres más joven, tienes más oportunidades de volver a pisar la segunda división. En estas edades o subes con el equipo con el que estás y te quieren renovar, o es prácticamente imposible. Así que, bueno, para muchos de nosotros es una oportunidad de oro para intentar volver a un nivel alto en el fútbol.
¿Te toca motivar o te toca frenar a todos los futbolistas jóvenes que seguramente no tienen la experiencia y los kilómetros que tú has recorrido?
Bueno, como llevamos la tercera temporada consecutiva haciendo playoff, la verdad que, digamos, los veteranos tenemos la eufórica un poco normalizada, ¿no? Y creo que eso se transmite porque, bueno, no se respira tanto nerviosismo como otras veces, y creo que eso es bueno de que la semana sea lo más normal posible para, una vez que llegue el domingo, con el ambientazo que va a haber, ahí sí que se va a notar un poquito más de tensión y que se va a ver lo que nos estamos jugando.
Tú empezaste en el Leganés, era otro Leganés, pero ¿ves que este Fuenla se puede mirar en ese espejo, que igual en unos años se puede estar viviendo algo parecido?
Sí, bueno, primero nos tendríamos a lo mejor que mirar un poquito al Alcorcón, ¿no?, que está, digamos, un puntito por debajo, pero sí que el Leganés también es, digamos, donde el Fuenlabrada puede mirar. Queda mucho camino por recorrer, mucho por hacer, pero es verdad que sería un cambio brutal para el club que conseguir ese ascenso a segunda con todo lo que te da entrar en la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, un montón de ayudas para estadio, para la ciudad al final crecería más, seguramente se volcarían mucho más con el deporte y sí que nos acercaríamos un poco más a ese tipo de ciudades como Leganés y Alcorcón.
El club desprende ilusión, frescura, igual tiene que jugar esa baza ante el Recre, ¿no?, que es un equipo de capital de provincia, es el decano, con más historia, con más presión por subir.
Sí, es equipo histórico, todo el mundo lo conocemos, se fue la verdad, quizá a lo mejor alguna ha tenido que darle al Google para ver dónde andamos. Entonces, bueno, es verdad que esa presión que tienen ellos por subir, por volver donde ese club ha estado y donde merece todavía estar más arriba. Y bueno, y nosotros con esa frescura y esas ganas de seguir haciendo historia y de una ciudad que ahora mismo está volcada con nosotros y que queremos devolverle todo ese cariño.
Llevan más de 20 partidos sin perder ellos, ¿eh?
Sí, llevan una racha brutal, un equipo de números muy parecidos a nosotros en cuanto a goles a favor y goles en contra. Entonces creo que va a ser una eliminatoria muy, 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 muy igualada.
Campo lleno, ¿no? ¿Al final hay gradas supletorias o no?
Creo que no hay gradas supletorias. Al final va a poder haber gente de pie, la que esté estipulada, la que pueda entrar. Al final no tenemos un estadio con gran aforo. Y bueno, pues la oferta que se ha tirado de entradas a los socios, la verdad que ha tenido una acogida enorme y bueno, pues han vendido, no sé si me han dicho, en media mañana.
Con tan poquitas entradas, ¿has tenido que usar alguna excusa para no tener que dar más entradas porque no las tenías sencillamente o porque no podías hacer frente a todo lo que te pedían?
Bueno, yo tengo la suerte que no me ha hecho falta tirarle de ahí, aparte que uno se ha facilitado bastantes entradas, entonces en ese sentido creo que ninguno va a tener problema de, en cuanto a familiares y gente cercana, pueda venir al estadio sin ningún problema.
Bueno, pues después de toda la buena temporada, de toda tu trayectoria, que ha sido extensa, que ha sido de lo más interesante, porque después de tantos equipos en España, aventuras en Ucrania, Nueva Zelanda, Grecia, Indonesia, ¿última parada aquí o visualizas ya el hacerlo además en la segunda división?
Pues ojalá sea así, la verdad, me encantaría. Es un sueño que me gustaría hacer. Cuando recalé aquí en el Fuenlabrada era uno de los objetivos eso, poder disfrutar otra vez de la segunda división y aquí en casa, así que ojalá pueda ser así.
Un día nos tendrás que contar más despacio tus aventuras y desventuras por ahí, porque Nueva Zelanda e Indonesia tienen que dar mucho juego, ¿no?
Cuando queráis, sí. Ahí da para un libro, y Ucrania da para un libro también.
También, bueno, pues seremos todo oídos, ¿vale? Pero cuando estés en segunda, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo y suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
La emoción de los ascensos servida desde este fin de semana en Onda Madrid. Hoy procede llamar a uno de los analistas de fútbol de esta casa para saber qué podemos esperar del fin de semana. Álvaro Pino, buenas noches.
Muy buenas noches, Rodri.
Y empezamos precisamente por este duelo de campeones, Fuenlabrada-Recre. El que gane la eliminatoria sube directamente. ¿Qué esperas tú?
Bueno, pues yo veo una eliminatoria bastante igualada, ¿no? Es cierto que este Fuenlabrada nos hace ser optimistas porque, bueno, sigue haciendo historia y sigue querer creciendo en esa gran labor que está realizando a lo largo de esta temporada. Pero sobre todo lo más importante es sus números, ¿no? Es el equipo menos goleado, tan solo ha recibido 21 tantos tanto en segunda B como segunda como en primera división, y además como local solamente ha recibido una derrota, ¿no? Con lo cual nos hace ser muy optimistas de cara a afrontar este partido ante un Recre que, bueno, lógicamente, pues qué vamos a hablar, ¿no? Del decano del fútbol, un rival complicadísimo, un rival que por tradición e historia, lógicamente, pues debería estar en zonas y tablas más altas.
pero que además podemos decir que es el peor rival como visitante, ¿no? Porque ha sumado 39 puntos a lo largo de esta temporada y eso dice que es el mejor equipo de la segunda B, segunda división y primera división, al igual de puntos que el Barça, con lo cual nos dice que va a ser una eliminatoria muy disputada y a su vez muy complicada.
Luego están los partidos de los filiales, Atleti B Mirandés, también como el Fuenlabrada el domingo a mediodía, y el Castilla-Cartagena el sábado a las 6. ¿Cómo ves la pelea de los dos filiales?
Bueno, pues al final la verdad es que el sorteo no ha sido nada benévolo, podríamos decir, con los equipos madrileños, ¿no? Rivales muy duros, este Mirandés, el cual le ha tocado al filial colchonero, pues bueno, otro equipo, otro rival de mucha entidad, que además ya conoce las mieles de la segunda división, donde estuvo ya 5 años, y que además atesora un equipo pues muy contrastado, un equipo muy sólido, con un gran rigor defensivo y sobre todo muy correoso, ¿no? Y además en sus filas, pues jugadores muy experimentados como Meji, el jugador del Betis, David Prieto del Sevilla o Rupert de Osasuna, ¿no? Además, está encuadrado en un grupo muy, muy complicado, con ese todopoderoso también Racing Santander, que fue el primero, con lo cual yo creo que es un rival muy a tener en cuenta, pero hay que tener fe en este Atlético de Madrid, ¿no? Que llega en un gran momento de forma, de las últimas 7 jornadas, tan solo una derrota, y bueno, además atesora la aparición de estos futbolistas, ¿no? Que están apareciendo el día de este año en la primera plantilla, como Mallejo, Camello, Joaquín, con lo cual, bueno, pues nos hace ser optimistas. El filial Castilla, Real Madrid-Castilla, bueno, pues tenemos que confiar en su gran potencial ofensivo, ¿no? Es el equipo máximo goleador de su torneo en la liga regular, con 62 goles a favor. Además, cuenta con ese jugador referente, con Cristo, ¿no? Que en las últimas 2 apariciones pues lleva 4 tantos de forma consecutiva y que además suena campanas como que el club ya quiere blindarlo. Pero en contra van a tener a este Cartagena, ¿no? Que para mí era uno de los favoritos en todas las quinielas para estar la temporada que viene en esa segunda división, ¿no? Cartagena, ¿qué vamos a hablar? Pues otro club mítico con un estadio que será una olla a presión en la vuelta, este estadio de Cartago Nova, y que además que posee un gran potencial ofensivo encabezado por jugadores como el Ari, que 19 tantos, o a Queche, conoce tantos. Con lo cual son rivales muy, muy complicados los que van a tener los equipos madrileños.
Y rápidamente, en pocos segundos si es posible, la pelea por subir de tercera a segunda B, tenemos el choque de primeros, Lealtad Getafe B, ahí estarás con Diego García en la otra, y luego también los partidos de Las Rozas, de Alcobendas Sport, de Móstoles, algo que te llame la atención en 30 segundos de estos partidos.
Bueno, pues Getafe, para mí, claro favorito ante este Lealtad, que tiene números de récord, y sobre todo también Alcobendas ante este Lorca, que es una temporada de transición, ya hay que recordar que bajó por impagos, y bueno, Las Rozas y Móstoles, pues ilusionantes, ¿no? Sobre todo este Móstoles, que hace historia con esa primera clasificación, y Las Rozas, que ha hecho una grandísima temporada y muy meritoria, recién ascendido hace 2 temporadas de la categoría preferente.
Pues suerte para todos ellos. Seguimos hablando, Álvaro, y que lo disfrutes este fin de semana.
Muchísimas gracias y desde aquí desearle toda la suerte del mundo a los equipos madrileños en esta jornada.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Madrileños por el fútbol, hoy con una visita muy especial para hablar de fútbol, de viajes y de la vida. Con un entrenador de los nuestros, lo conocen bien en Coslada, en San Fernando, en Getafe, en muchos campos de la comunidad y ahora también en Malabo, en Guinea Ecuatorial, porque desde hace unos meses es el seleccionador de ese país africano. Ángel López, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De escala aquí o tienes montado aquí el campamento base?
No, siempre de escala, la verdad que... Si algo tiene un seleccionador es que tiene que ir y venir constantemente, más en mi caso que tengo la gran parte de los jugadores jugando en Europa, más que en el propio país, en Guinea Ecuatorial, donde también tenemos jugadores internacionales, pero menos. Entonces, bueno, la verdad que siempre de escala.
Eras algo así como un mochilero del fútbol, ¿no?
Pues sí, la verdad es que más que un mochilero yo me defino, ¿no?, como el fútbol como estilo de vida, ¿no? Es lo que significa para mí el fútbol. Y bueno, afortunadamente el fútbol me está devolviendo con creces pues toda la ilusión y la pasión que le he puesto desde bien pequeño, y siempre para mí ha girado todo en torno al fútbol y que así siga.
Rumanía, China, Dubái, ahora seleccionador de Guinea Ecuatorial, han pasado ya unos meses, ¿cómo te va?
Pues la verdad es que muy contento desde el punto de vista deportivo principalmente, porque... llevo en Guinea, firmamos el contrato en agosto, pero bueno, yo verano pasado ya realmente empecé a trabajar y bueno, pues si echo la vista para atrás de lo que teníamos en agosto, de la selección que teníamos en agosto a lo que tenemos hoy después de la fecha FIFA de marzo, pues hemos crecido por encima de las expectativas que incluso yo a mí mismo me había creado, principalmente porque me he encontrado una muy buena materia prima en el país y principalmente porque hemos logrado un compromiso de los jugadores para jugar para su selección que quizás en años anteriores no existía, y la verdad es que hemos crecido muchísimo a lo largo de este año. Y bueno, todavía nos quedan los retos más importantes por conseguir.
Ahora vamos a hablar de eso, pero cuéntanos cómo es cuando uno aterriza en Malabo por primera vez, cómo es ese tránsito del aeropuerto a la ciudad, qué veías por la ventanilla del coche y sobre todo, ¿cuál es esa sensación que tuviste de estar en África?
Sí, hombre, yo ya he tenido varias experiencias en el extranjero, ¿no? Entonces te hace, bueno, no es que estés curtido en mil batallas, porque a África no había ido, bueno, había estado en Túnez, pero digamos a África un poco más profunda, no había ido nunca a vivir, entonces ni a visitarlo. Entonces sí que es verdad que tienes un poco esa incertidumbre de que te encuentras, pero bueno, la verdad es que la primera vez que fui, fui con toda la selección para allá. Nos concentramos en Madrid y desde Madrid salimos toda la plantilla o la gran parte de la plantilla de jugadores para allá, y bueno, te sientes arropado por la manada, que es lo que mueve una selección absoluta, y con muchas ganas. La verdad es que me ha costado muchísimo que me dieran esta oportunidad, o sea, no ha sido ni mucho menos de un día para otro. He estado más de 2 años hablando con la dirección deportiva y con la presidencia de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol. Es decir, no ha sido de un día para otro. He estado más de 2 años hablando con ellos, reuniones y presentando muchos proyectos, hasta que, ya te digo, hace un año más o menos formalizamos la situación. Y entonces llegó un momento que tenía, digo, mira, ya por lo menos voy a conocer el país, porque llevo 2 años hablando con vosotros. Entre media de los 2 años pues firmé en Dubái, entrené al recreativo, es decir, yo fui haciendo mi vida, pero mantuve siempre el contacto con ellos. Y bueno, pues se dieron las circunstancias 2 años después. El fútbol ya sabes que no es fácil, y con ganas de ver el país. Y bueno, pues una vez que pones allí un pie, pues con mucha curiosidad. Y bueno, pues es un país que con una importante riqueza, con una naturaleza impresionante y sobre todo Malabo quizás más estructurado que la idea que podemos tener previamente en la cabeza.
Lo bueno es que en esas conversaciones podías hablar en castellano, además del idioma, ¿qué queda de España en Guinea Ecuatorial, que fue colonia española?
Quedan muchas cosas y realmente hay muchos lazos de unión. El idioma, que para mí después de haber estado en Dubái, que tienes que hablar en inglés y que te traduzcan al árabe. En China tienes que hablar en español, teníamos un traductor de español a chino, ¿no? Entonces, y al final el mensaje se distorsiona. Pues aquí, en Rumanía, lo mismo. En un primer momento, cuando fui con Cosmin, pues Cosmin tenía que traducirme hasta que me defendí en el idioma. Entonces, es la primera vez que trabajo en el extranjero y puedo hablar en español. Entonces me sentía muy extraño, sinceramente, me sentía muy raro. Y luego ves que usan las mismas expresiones que nosotros y que el idioma es exactamente igual. Y ves que vas a un bar o a un restaurante y están viendo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, como si estuvieses en España. Entonces no hay ese choque cultural tan grande y realmente hasta hace 50 años era España.
Estáis en el puesto 141 de la FIFA, pero subiendo, ¿no?
Subiendo, exactamente. Principalmente con la última fecha FIFA en el que por primera vez en la historia de Guinea Ecuatorial se ha ganado un partido fuera de casa. Es algo que no se había conseguido nunca y ganar en África fuera de casa es realmente complicado. Por viajes, por medios, por instalaciones, por arbitrajes.
Claro, habéis tenido que ir a jugar a Madagascar, por ejemplo.
Sí, a Madagascar. Mi experiencia fuera ha sido Madagascar y Sudán. También escuchaba el otro día a Garrido cuando era entrenador en Marruecos, en Egipto, que decía que jugaba la UEFA de África, que ganar fuera de casa en África con un club también era realmente complejo. Pues coincido plenamente, porque cambia el clima, cambian los medios, los viajes son difíciles, las escalas, las horas de aeropuerto, los arbitrajes fuera de casa, pues también es completamente... No te lo puedes imaginar hasta que no lo vives. Entonces, nunca se había ganado fuera y el último partido en marzo, esta última fecha FIFA de marzo, pues hemos conseguido ganar en Sudán, ganar 1-4 además, jugando muy bien al fútbol, con un estilo definido y que nos diferencia quizás del resto de selecciones africanas, teniendo esas raíces españolas. Y bueno, pues eso ha hecho espolear un poco, como decir, oye, que realmente vamos en serio, ¿no? Y bueno, pues muy contentos por ese lado.
Se metieron de vuestro grupo Madagascar y Senegal, ¿no? Para la fase final de la Copa de África, que va a ser ahora.
Correcto.
Y te he escuchado decir que cuando llegaste allí te diste cuenta de lo que se dio cuenta Luis Aragonés aquí en España. Aquello de la condición física de base, que a lo mejor no es vuestro mayor potencial. Y has dicho, bueno, pues nosotros a jugar al fútbol, ¿no? Sí. Como hizo en su día aquella selección española.
Nosotros dentro de África ni somos los más altos ni somos los más fuertes. Es decir, cuesta encontrar a lo mejor un guineano alto, fuerte, o esta raza negra que a lo mejor tenemos todos en la cabeza. O sea, ese no es el guineano medio. Digamos que nosotros tenemos más creatividad y yo un poco viendo por dónde iban los tiros y por dónde, una vez estando ya en el país, una vez habiendo jugado partidos, una vez habiendo entrenado al equipo, la propuesta ha sido de poner el balón en el suelo e intentar jugar. Pero es verdad que dentro de lo que es África, creo que podemos marcar la diferencia jugando distinto. Y creo que el fútbol africano es muy físico, pero es muy lento. Entonces, las selecciones africanas, cuando las ves en el Mundial, realmente ante un equipo europeo se mueven bastante bien. Pero si ves dos selecciones africanas jugando Copa África, cuando le dice, no, ataca tú, y el otro dice, no, que me ataques tú, a los dos se les complica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la experiencia de Senegal, que todos los jugadores, o casi todos, jugaban Champions, es decir, Amad del Getafe, que es un jugador titularísimo que se lesionó antes de lesionarse, es suplentísimo en Senegal, mientras que nosotros pues jugamos en equipo con incluso titulares de la liga local de Guinea, y sin embargo a Senegal le costaba crear, y nosotros por ahí, al tener raíces españolas, porque FIFA te permite que si tus padres o tus abuelos de los dos lados son españoles, puedes jugar para esa selección, ¿no? Entonces tenemos muchos jugadores que incluso se han nacido en España, pero son convocables legalmente para Guinea Ecuatorial.
Tiras mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, llega un partido, tienes que elaborar una lista, fundamentalmente conoces a los futbolistas que actúan en Europa, fundamentalmente en España, pero también ves el campeonato local, te desplazas por los estadios locales del país para ver sí. fútbol, para ver a... Porque me imagino que también, por una cuestión de pertenencia, la propia afición de Guinea Ecuatorial te pedirá eso, ¿no? Que jueguen los suyos también.
Sí, gran parte del proyecto, es decir, lo que llega a los medios es que soy seleccionador de la absoluta y por lo que se me va a juzgar, me imagino que tanto allí como aquí, es por si la absoluta gana o pierde, eso lo tengo asumido como entrenador que soy, pero hay otra parte del proyecto que yo creo que ha sido determinante también en mi contratación y es que había una parte de mejorar el fútbol a nivel local, de profesionalizar el fútbol y la liga local, de mejorar a los entrenadores locales. Entonces, desde el puesto de seleccionador es un puesto ideal para hacerlo porque tienes tiempo suficiente entre fechas FIFA para realizarlo. Entonces, entre noviembre hasta marzo, que no ha habido partido con la selección absoluta, pues he pasado gran parte del tiempo o la mayor parte del tiempo en Guinea formando entrenadores, formando preparadores físicos, yendo a ver todos los partidos el fin de semana de la liga local que podía haber, tanto en Malabo, como que es la parte insular del país, como en la región continental, viendo muchísimo fútbol y quedando muchas veces sorprendido de que realmente hay nivel y hay materia prima como para que el fútbol avance, la liga se profesionalice y podamos, en vez de convocar 4 o 5 de esos 25 que llamo por convocatoria de la liga local, pues ¿por qué no convocar 10 o 12, ¿no? Entonces, mi obsesión fue que el jugador que viniera con un compromiso máximo, por encima del que tiene con su club. Cuando te llama tu selección, te llama tu selección, está por encima de todo. Entonces, todo aquel que no sintiera eso, yo le dije, y así he hecho, que no le iba a traer. Y esto, si se tiene que quedar fuera gente muy importante porque da prioridad a su club, pues no pasa nada. Y yo les dije, si tengo que jugar con 11 locales, porque son los que lo sienten, los que tal, digo, es lo que yo siento y las ganas que yo tengo en este proyecto. Entonces, una vez que yo lancé ese mensaje al grupo, hizo que el compromiso de los jugadores europeos y de ligas potentes tuvieran que decidir, oye, voy a seguir viniendo.
Pedro Obiang, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, voy a seguir viniendo. No, Pedro Obiang no había venido nunca. O sea, era como un imposible, ¿no? Yo dije, mira, presidente de la federación, digo, yo siento... Todo el mundo, pues no vayas a verle porque ya hemos ido 100 veces y no, siempre dice que no y tal. Yo siento que soy el nuevo seleccionador y que siento que tengo que ir a Londres y presentarle mi proyecto y decirle mi ilusión, mis ideas y mis ganas de conseguir las cosas. Y viajé a Londres 2-3 veces y sin recibir respuesta y a los 2-3 días de la última visita que le hice, me llamó y me dijo, mister, voy a jugar para Guinea Ecuatorial, no tengo nada más que decirte, me ha encantado lo que me has contado, lo que me has dicho, se me da circunstancialmente, ahora es un buen momento para mí ir, porque bueno, ya tiene 27, no tiene 21, no tiene 22, es decir, él piensa que es el momento. Pero si no hubiera visto algo estable, firme y profesional y serio, un jugador de la Premier League no se expone a irse a jugar para Guinea Ecuatorial porque ni lo necesita económicamente ni probablemente tampoco deportivamente, pero sí ve que las cosas están bien estructuradas.
Y has metido en la coctelera a Obiang del West Ham, has metido en la coctelera a jugadores con dilatada carrera aquí en España, ahora fuera también, como en Sue, que fue internacional sí. sub-21 español. Has metido en la coctelera a jugadores locales e incluso jugadores de la tercera nuestra, ¿no? Tenemos aquí en Getafe jugando a José T. Miranda, que es importante para ti en tu selección, ¿no? En un crisol de lo más exótico, por la procedencia de unos y de otros, has hecho equipo.
Yo veía que había 4 o 5 buenos jugadores mezclados con otros jugadores de un nivel mucho más bajo. Sin embargo, ahora vemos que hay 7 o 8 jugadores que están jugando en primera división europeos, junto con un gran grupo de jugadores que están jugando en filiales. Getafe B, como tenemos el caso de José T. Miranda, que está a un nivel altísimo, tanto con la selección como con su club, yo creo que está para el fútbol profesional, sin ninguna duda, y lo digo con ojo de entrenador, ni no lo digo con ojo ni de seleccionador, ni de porque estoy de manera objetiva, creo que cualquier entrenador que vaya a ver al Getafe B esta temporada ha visto la temporada que ha hecho. Y Getafe B, Celta B, Almería B, Valencia Mestalla, Rayo B, que tenemos Luis Meseguer también de aquí de Madrid. Es decir, son jugadores que sí, pueden estar en tercera división o en segunda B, pero están en filiales y con una progresión importante.
La prensa, Ángel, ¿cómo es allí la prensa? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como un musungu, como dicen en otros lugares de África? ¿Cómo este blanquito viene aquí a enseñarnos qué? ¿O ya te consideran,
bueno,
uno de los suyos?
Quizás en un inicio sí, ¿no? Quizás en un inicio fue más difícil. Y sin embargo, yo creo que todo el mundo ha visto mi más allá de la selección absoluta, ya te digo, yo creo que han visto mi implicación por el país, ¿no? Y mi preocupación y mi ocupación en mejorar el día a día del fútbol base, el día a día de los entrenadores, y a la vez han visto evolucionar y mejorar a la selección. Entonces, ahora mismo, con la prensa tengo una relación mucho más, vamos, siempre la he tenido buena, pero es cierto que en un inicio pues hay reticencias, ¿no? Siempre que pero pasa lo mismo cuando vas a China, cuando vas a ya viene el español, que son los que más saben, a enseñarnos, pues demuéstranos tú que realmente tal. Pues yo también lo entiendo, ¿no? Yo tenía que demostrar muchas cosas para ponerme al frente y dirigir un país, ¿no? Y así lo asumí, no asumí las críticas de una manera negativa. Y ahora, pues bueno, yo creo que gozamos de un clima mucho más liviano.
Cuando quieras vamos allí a hacer un programa especial,
pues sí,
a Malabo, nos enseñas aquello y,
sí,
y hablamos con toda la gente de allí, de la federación y con los jugadores. Gracias por la visita.
Muchas gracias, seréis bienvenidos.
Y te marcaremos de cerca, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Ya estamos en tiempo de descuento y antes de irnos nos ha dejado un mensaje de despedida Antonio de la Rosa, que estuvo en este estudio hace un par de meses para contarnos que se iba a convertir en el primer ser humano en cruzar el Pacífico en paddle surf. Millones de paladas para documentar, entre otras cosas, la destrucción a la que estamos sometiendo a nuestros océanos. Nos hemos querido colar en sus preparativos para desearle una buena travesía y también para que nos la cuente a través de su teléfono vía satélite.
Bueno, ya estoy a punto de salir para San Francisco. Mi barco lo mandé desde Valencia y estará llegando a San Francisco el miércoles. Estaré unos días con los preparativos, últimas compras, y espero salir de San Francisco hacia Hawái sobre el día 5 de junio. Y bueno, pues es estupendo que me estéis escuchando y estaré contando todas las novedades en el programa de Onda Madrid, el partido a las 9. Os espero, amigos. Adiós. Chao, chao.
Nos vamos. Todo el deporte durante el fin de semana en Onda Madrid. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Solo nos quedan 2 horas antes de reflexionar. Que paséis buen fin de semana.